Here comes the money.
Here we go.
Money talk.
Here comes the money.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de los 50 años del golpe de Estado de Salvador Allende. Bueno, hacia Salvador Allende.
Salvador
de parte de la CIA y el gobierno norteamericano. ¡Malditos!
De Pinochet.
De Pinochet, exactamente, Jeff. Prefiero recordar eso que recordar el atentado
de las Torres Gemelas.
Sí, porque prefiero recordar cómo Estados Unidos y la CIA hizo un golpe de Estado en un país para robarle sus recursos naturales que Estados Unidos haciéndose un autoatentado para ir a robar recursos naturales a otro país.
Haciéndose la víctima. La víctima, sí. Bueno, justamente un saludo a nuestro amigo chileno, obviamente, su independencia.
A nuestros amigos chilenos.
A toda la gente que nos escucha de Chile, a todos los amigos venezolanos que
recuerden que nunca más. Chile. Lo importante es nunca más y siempre condenar al maldito de Pinochet.
Y apoyen a Boric.
Verdad, y el 15 sale la película del Conde,
ajá,
en Netflix,
ajá,
la película acerca de la vida ficticia de Pinochet, como es un conde...
Que es un vampiro.
Es un vampiro, que ganó el premio a mejor guión en el Festival de Venecia.
Ajá, por eso
Tal lo comentemos aquí, estimado Jefferson.
Obviamente. Una de las cosas que sí tenemos pendiente es cine latino, brother. Como yo te dije esta mañana... Hay un canal de Telegram, voy a tratar, si consigo el link, lo pongo acá, o sea, lo ponemos en el episodio, donde la gente entra y pueden encontrar un montón de películas venezolanas, weón, un montón. O sea, si te digo que ahí está el documental que te comenté una vez que se llama Érase una vez en Venezuela.
Ajá.
En inglés, o sea, Once Upon a Time en Venezuela. Ajá. Es un documental sobre... un pueblito en el quinto coño de la madre sobre unos palafitos, o sea, está el lago de Maracaibo sobre unos palafitos, y es como que es un documental que relata la historia de una profesora que es de la oposición y la gente del chavismo que vive en ese mismo pueblo y se hacen como la guerra entre los dos. Tienes que verlo. De verdad es muy bueno el documental.
Y aparece Brad Pitt diciendo fucking chamas motherfuckers.
No, fucking chavistas motherfuckers. Eso es lo que dice. Hay que hacer ese meme. Pero...
¿Qué tal tú, Jeff? ¿Cómo has estado? Yo estuve enfermo, por eso no grabamos las noticias la semana pasada.
Aún todavía te sientes con las secuelas.
Un poco, ya me recuperé el jueves, viernes, el sábado estaba así como que, oh Dios, voy a morir. El jueves dije, bueno, todavía estoy enfermo, pero puedo grabar.
Ajá.
Pero como juega Perú, bueno, mejor...
me voy a ir a chupar.
Entonces, el viernes sí está como, oh Dios, ayúdame, mátenme.
Por cierto, esto sale justamente cuando está jugando Perú, o sea, el día que juega Perú. Felicitaciones si ganó, y no felicitación pues si no ganó.
Y también juega Venezuela contra...
juega Venezuela.
Jeff, tú has dicho que vas a seguir la clasificatoria.
Mire, brother,
el proceso.
Esto lo sigo diciendo, 1% de probabilidades, 99% de fe.
Entonces vas a ver todos los partidos.
No, puede ser, o sea, que lo ponga así en la computadora. Y
ahí está, ya saben, pueden seguir a Jeff en Twitch.
En Twitch.
En video reacciones.
Mostrando los partidos, comentando los partidos. Mire, ahí va uno, le da el balón al otro, y el otro le da el balón al otro.
¿Y
no sé quién es ese, güey.
¿Dónde está Machís?
¿Y dónde está el amigo de Messi? Joseph Martínez.
Jeff, a Joseph Martínez.
El único que conozco, marico, porque el amigo de Messi.
No conoces a... Yo conozco a Rondón de los antiguos.
Ah, no, pero es que Rondón es ese palo que no, que más corría una lavadora que este weón en el partido anterior.
A Soteldo, claro. Que mide unos 60.
Ah, sí, pues sí, puta, sí corre.
Sí, corre con
sí,
mierda.
Corre con mierda.
Pero bueno, Jeff, ojalá que nuestras selecciones estén en el próximo mundial.
Obviamente.
Para ir juntos allá a Estados Unidos.
A que no vamos por el Darién.
No vamos. O si no, ya nos vamos el próximo año a la Copa América, Jeff.
Exacto.
Hacer películas acerca de la
Copa
América.
De la Copa América, sí.
Exactamente.
Documentales.
Documental de la Copa América.
Copa América, así se llama.
Claro. Jeff. Y vas a chachara, ¿en qué no nos pueden seguir para que vean todos estos documentales?
Primero que nada, si nos estás viendo desde YouTube, mire, ahí abajo, mire, comentar,
darle
suscribirse
like.
Y darle like. Obviamente, suscríbete, que ya nos falta un poco para los 200 suscriptores justamente de YouTube. Así que estoy muy, muy pendiente de eso, muchachos. Así que, coño, compartan. Compártale esta vaina a sus amigos, sus enemigos, sus familiares, cualquier persona. Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Nos siguen en Instagram como @pseudo-cinéfilos. Nos siguen en TikTok como pseudo-cinéfilos. Nos siguen en Twitch como pseudo-cinéfilos. Que no, lo tenemos medio.
Vamos a regresar,
¿no?
Pero vamos a regresar. Estoy enfermo, perdón, estoy enfermo. Sí, sí. Estamos pendientes ahí.
Vamos a regresar a Twitch. Y también nos siguen en Facebook como Pseudo Cinéfilos.
En Twitch, en TikTok, Jeff, que nos fue muy bien en esa última semana hablando del sonido del silencio.
Por cierto, hay más comentarios de hate, ¿no? Vamos a leer.
Llegamos a los 4,000 reproductores y treinta y tantos comentarios, que es un récord para nosotros.
Sí, sí.
Tienen bastantes comentarios.
A mí me encanta porque es la gente siempre lanzándome mierda a mí. Y eso es lo que a mí me encanta, de verdad. O sea, me da demasiada risa la gente.
Yo escojo lo más jugoso, los que me puede dar vista.
Lo sé. Y lo que más me sorprende es
por
que...
Por eso yo soy tibio.
Lo que más me sorprende es que ni siquiera me los envías. Sino que sí. Yo los veo cuando TikTok me avisa que Pseudocinéfilos publicó un video y yo, ay, Dios mío. ¿Con qué me funarán ahora?
¿Ahora qué me hizo?
¿Con qué me funarán ahora? Tal cual. A ver. No, sí, estamos bien. Si hay una secuela, el único marketing son las muñecas. Ah, bueno, estos son ya comentarios, otros comentarios.
Es este de mi cara cuando está agachado.
A ver, vamos a revisar.
Es el segundo.
El último me cayó hate, pero este, a la puta, marico, 26 comentarios.
Ajá, ve, bastante.
A la mierda. En la misma película dicen que Estados Unidos es uno de los mayores consumidores, cierto, la peli en tema trata. Marico, me encanta cómo la gente... Es que a mí me parece rarísimo que la gente comente, ¿verdad?
Yo le di like para que la gente se enganche.
Exacto, porque es como que... Realmente ni siquiera nos importa. O sea,
claro que sí nos importa. Cállate, Jeff. Sí nos importa que comenten, den like, en TikTok, en los shorts.
En TikTok no. A mí me interesa más en YouTube, que realmente vayamos TikTok, a YouTube.
Amigos, si nos conocieron por TikTok, dale like o escríbenos por acá abajo si nos conociste por TikTok, porque lo importante es llegar a los 200 suscriptores aquí en YouTube.
Pero soy demasiado famoso porque me dice, les llega el pincho, hasta encerraron a un pedófilo que estaba financiando la película. Me encanta porque la gente saque contexto, porque ni siquiera escucha el podcast, y saque contexto totalmente lo que dijimos.
Tío, había gente que nos defendía, había gente.
Exacto,
que
había gente. Está el QAnon defendiéndonos.
Sí, exactamente. Está Donald Trump echándonos tierra. Nos fue bien, así que hay que sacar más clips jugosos.
Sí, como eso. Pero bueno, Jesus.
¿A ti cómo te siguen, Jeff? Si te quieren funar en vivo.
A mí fácilmente me siguen como me dicen Jeff, @me dicen Jeff 1 en X, en Threads también estoy como me dicen Jeff. Y nada, que realmente no se usan mucho Threads, tampoco se usan mucho X por ahora porque sí, estoy bastante ocupado. Realmente, pues, como digo, encontré ese canal de Telegram y estoy como viendo varias películas. Al menos comienzo a ver varias películas venezolanas muy antiguas. Que sí, están chéveres.
Jeff, ¿y si quieren buscar algo funable en tus redes sociales, lo encontrarían? ¿Hace cuántos años tienes, por ejemplo, Twitter?
Twitter, antes tenía un Twitter. El primero, el que yo mismo me cerré, marico, 2014, 2013, una cosa así. Claro, porque era los tiempos cuando estudiaba comunicación social. Y era como que ahí donde uno se enteraba de noticias, donde uno publicaba noticias y todo sí. No, porque, no, mentira, he tenido tres. El primero, que es ese de 2014, que lo tuve hasta 2017, que fue donde me metí en problemas, que fue donde subí toda la fotografía, después lo cerré porque así recibí amenazas y un poco de mierda. Y después de
pero
eso...
Pero nada fundable.
A lo mejor un chiste pendejo así, muy pendejo.
Pero es toda la esencia.
Exacto. Ahí es donde uno dice como que, coño, marico, eso fue hace 10 años, weón. Obviamente yo sigo siendo un imbécil, pero no tanto.
Claro, como Auron Play, que cuando a los veintitantos hacía chistes nazis con su novia.
Exacto, entonces como que, bueno.
Igualito. Tú también tenías apenas unos 15 añitos. Y...
Hasta menos, weón. Estaría, creo que hasta en el colegio. Yo creo que Facebook que tengo más. Es más, me habían cerrado uno, que era el que más tiempo tenía. Este Facebook lo tengo hace como 10 años. Tenía uno que tenía muchísimo más tiempo. Que ahí... No tanto, creo que fotos. Poder encontrar fotos muchísimo más graciosas mías. Haciendo cosas muy raras.
Poniendo caras raras.
No tanto poniendo caras raras, marico. Cosas que pasaban en el colegio. Por ejemplo, una vez me acuerdo que... Bueno, Freddy, no sé si verá esta mierda. Pero es un huevón que estuvo conmigo. Que... por alguna extraña razón, llevamos mucho papel higiénico al colegio. Demasiado papel higiénico al colegio.
¿Tanto cagaban?
No, no sé. O sea, creo que fue como algo que nos mandaron y llevamos... como que todo el mundo llevó papel higiénico. Y me envolvieron así como una momia. O sea, y me envolvieron así, me tomaron una foto. Y después era como... como
¿Pero te dejaste? ¿Fue
no, no, broma? Sí, yo me dejé. Pues, okay. O sea, todo el tema era por el chiste. Y otro fue así, hay una foto, ese sí está en Facebook, no sé en qué parte de Facebook debe estar, pero si la encuentro, bueno, ya después la pondremos. Pero es que yo cargo como un gorro navideño verde, weón, y me lo puse así, y era un elfo totalmente, weón, así, así. Y me estaba como comiendo una vaina así, y estaba así. Entonces, sí, sí, fue muy gracioso. O
sea, no es funable, pero no, sí.
Sí, muy gracioso.
Dirías como que un poco de vergüenza. Como, ¡ah!
No, no, ni ¿sí? siquiera.
Es como, ¡ah, qué gracioso
exacto,
que soy!
Más gracioso.
Me acuerdo cuando era feliz, así.
Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y tú, Jesús? ¿Hace cuánto tienes redes sociales? ¿Y cuál te pueden seguir?
A mí me pueden seguir en Instagram como arroba, arroba no soy Jesús, y en Twitter como arroba sí soy Jesús. En Instagram lo tengo hace tres años, creo, cuatro años, y Twitter...
Casi que pandemia.
No, antes de pandemia, ¿verdad? Hace cinco años era, pues, 2018 será, que me creé mi Instagram. Twitter, tenía un Twitter antiguo que se decía el más funable, que lo creé tipo 2011, 2012.
Que era el señor X.
Sí, era... lo eliminé cuando empezamos este podcast, lo eliminé. Porque dije, puta, si alguien encuentra ese Twitter, que tiene lo peor de lo peor.
Qué olas, qué olas.
O sea, la Legión Hulk, o sea, nada.
Qué terrible.
Así que lo eliminé, y ojalá es que haya Elon Musk, hazlo desaparecer del internet, por favor.
Lo más antes posible.
Sí. Y en Facebook no, nada, en Facebook nunca subí mucho nada.
Yo sí, es que yo sí fui bastante de Facebook. Fui bastante de Facebook, después salió Instagram y fue como que, ah, bueno, voy a usar Instagram.
Ah, ya. Yo Facebook sí, no, casi nada. O sea, fácil tengo más que posts. Fotos no tengo muchas. Posts sí en Facebook, pero poquísimo. Igual de chivolo. Después del colegio no usé nada de Facebook.
¿Ah, no?
No, y ya a los dos años. O sea, usaba mucho más Twitter. Siempre usaba más Twitter.
¿Sí? Por bueno, eso con razón, marico, que funable.
Sí, ese sí es funable. No lo encuentro.
Qué horrible persona, Jesús. Sí, solamente usabas Twitter. Ya ahí da sí, mucho que decir.
Sí, sí.
La gente que solamente usa Twitter es una horrible persona.
Ese es cierto, tienen problemas en casa. Sí. No son queridos, no han...
Tienen daddy issues.
Tienen daddy issues, exacto. Por las noches se ponen faldas.
Ajá.
Así, o sea, todo está científicamente comprobado. Por eso eliminé esa cuenta. Y ahora sí soy Jesus. Ahora, bueno, Jeff.
Sí, después de tanta laraca, brother, después de hablar, puta, casi 15 minutos aquí hablando paja nosotros sobre nosotros mismos, porque es nuestro podcast y somos unos ególatras de mierda.
Y para eso están los timeskips acá en la parte de abajo.
Exacto.
Si me quieres escuchar.
Córralos. Pero esta vez, ¿de qué vamos a hablar, Jesús? No vamos a hablar de una sola película en específico.
No,
Jeff,
vamos a hablar de varias películas.
Ajá.
Y el efecto que tuvo en el último verano norteamericano, en el verano de los blockbusters.
Exacto, ¿qué está pasando en el verano de 2023? Que está que justamente después de la pandemia, después de tres años, volvió de lo que estuvimos acostumbrados, pero que la gente no recuerda, porque de verdad yo 2019, tú me preguntas qué películas se estrenaron para verano y no tengo ni puta idea. Creo que Avengers.
No,
2018.
Se estrenó
en mayo. Ah, bueno, imagínate, la verdad no tengo ni idea. Pero sí estoy así como que, ah, no, pero este año creo que es mucho más memorable. Creo que porque ya uno está muy pendiente de las vainas y porque de verdad
creo
nos bombardearon.
Creo que
por el podcast y también porque, brother, de verdad nos bombardearon
también.
Como no tienes idea.
Y ese es uno de los grandes problemas que mm-hmm. le pasó a la industria de Hollywood. Que agarraron el verano y dijeron, lancen todos nuestros productos porque no vamos a llegar a un acuerdo antes de las huelgas.
Exacto.
Así que se estrene y hay que ganar dinero y que ese dinero nos ayude a mantenernos en huelga.
Ajá, porque bueno, para la gente que aún no lo sabe, aún estamos en huelga. Es más,
si no hay solución a huelga,
vamos a poner aquí el conteo de días que llevamos en huelga.
Me estás jodiendo la vida, yo
sí
estoy dando esto.
Sí, exacto. Entonces, nada, o sea, realmente sigue aún la huelga, no tiene fecha de fin aún frente, que realmente nosotros aún seguimos muy de acuerdo con la huelga y con todo lo que tenga que ver con ella, que hay algunos acuerdos que han llegado como algunas productoras más pequeñas o
como Neon, como A24, como por A24, ejemplo,
exacto, que sí le han permitido los permisos para que ellos sí sigan produciendo justamente películas.
Claro. Por ejemplo, Adam Driver fue al Festival de Venecia para promocionar Ferrari, exacto, y su productora, la distribuidora Neon, ni una gran empresa. Entonces,
pero son productoras
mismo,
pequeñas.
Él mismo dijo, hey, como Neon, que es pequeña, me permite venir acá y me permite trabajar. Y las grandes productoras de las que vamos a hablar a continuación, no.
Exacto, porque, brother, como siempre, el problema es el capitalismo.
Maldito capitalismo.
Capitalismo
desde el fondo
salvaje
de mis entrañas, se maldigo.
Aquí, clip de Chávez.
Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras,
al capitalismo.
¡Maldito sea!
Capitalismo.
Y bueno, Jesús, o sea, primero que nada, no, nos quieres explicar un poco, porque yo sé que esto tú lo estudiaste.
Así es.
¿Cómo Hollywood gana plata con la taquilla, brother? ¿Por qué la gente debería ir al cine y pagar su entrada al cine, así le cueste 6 lucas?
Ok, Jeff. Mayormente, cuando se hace el recuento, el balance de cuánto ganó una película, se suele restar entre el presupuesto y la recaudación. Y la diferencia es lo que, digamos, si es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
¿Rentable?
Rentable, ajá, sí, se me fue la palabra.
Claro, claro. Por ejemplo, sí, este año tuvimos varias películas que no fueron nada rentables.
No fueron rentables, exactamente. Pero, al parecer, este tema es mucho más complejo. No se está contando, por ejemplo, en costos de producción, también no se cuenta el marketing, que a veces va entre el 50% del costo de la producción de solo la película. También no se cuenta muchas veces la plata que se va a los inversionistas de lo que se regresa. Y en la parte de ingresos no se cuenta también, aparte de la taquilla, que no solo es la taquilla, también tiene que ver el PVOD, el SVOD, la televisión, el streaming y los derechos globalmente. Entonces es bastante complejo, que lo voy a intentar resumir acá rápidamente para todos. ¿Ok? Por ejemplo, primero, en número uno tenemos la taquilla. La taquilla se divide en tres partes, que son los ingresos del primer fin de semana, la taquilla interna en Estados Unidos, obviamente, y la taquilla internacional.
Obviamente estamos hablando de Hollywood. En muchos países se maneja de maneras diferentes. Por ejemplo, acá en el Perú sé que se maneja también de forma diferente.
Acá en el Perú se maneja rezándole a la Virgen de que alguien,
vaya
a ver la película. Eso es como se maneja acá en el
Perú. Bueno, prendiendo una velita a la Virgen de Chapi.
Sí. en Hollywood, como yo decía, en monopolio, no. Entonces, ¿por qué el primer fin de semana es importante? Porque eso dicta cómo va a rendir la película alrededor de los próximos meses.
Claro, en métricas, ¿no? Te llevan como una estadística general.
Si la película fue bastante gente el primer fin de semana a verla, eso significa que va a ir yendo gente los siguientes fines de semana. Si la gente no fue a ver el primer fin de semana, entonces eso puede decir que la vayan a sacar pronto, más pronto de taquilla, porque nadie se interesa en verla. Eso, de la recaudación, mayormente solo de taquilla, solo va el 60% a los bolsillos de los productores. Yeah. O sea, no regresa el 100%. Después el PVOD. Perdón, sí, con la tos horrible. ¿El PVOD qué es? El PVOD, no, perdón, está el EST. El EST es Electronic Sell Through, que son comprar las películas por iTunes, por Google TV, ajá. ¿Por cuál lo dijiste más?
Por Amazon, justamente.
Por Amazon,
o sea, hay películas de Amazon que puedes comprar, claro, que todavía no están en cartelera.
Ajá, exactamente. Esas son las clases de películas que puedes comprarlas, que, por ejemplo, no pertenecen a la plataforma de streaming. Un ejemplo, en Amazon puedes comprar una película de Disney. Por ejemplo, si quieres comprar La Sirenita y tienes iTunes, por ejemplo, la puedes ver por ahí si no tienes cuenta de Disney Plus.
Exacto.
Eso es lo que son los EST. Y ahí regresa un 85 al 95% de la inversión. Después está el PVOD, que es el Premium Video On Demand. Es cuando se cobra un adicional a la suscripción ya hecha, que te garantiza un acceso antes a la película. Por ejemplo,
película, claro,
es lo que hizo Disney Plus con Mulan.
Disney lo hizo demasiado en la pandemia.
También lo hizo demasiado en la pandemia.
Claro, claro. Porque con justamente
Luca también hizo eso.
Exacto, con Luca. Bueno, con Black Widow no lo hizo, obviamente.
Con Mulan lo hizo.
Con Mulan lo hizo.
Y eso no es nada nuevo de los streamings de Disney, porque antes se hacía el Video On Demand, donde los canales, no sé si tú sabías.
Claro, donde tú pagas tu suscripción a un canal y todo eso.
Claro, y esos canales, ¿sabes? Te puedes comprar una película para que lo pasen en ese
obviamente
canal.
Eso es bastante americano.
Claro, porque acá no pasa eso.
Exacto, porque acá no pasa, marico. Yo aquí, nosotros tenemos cable y ni siquiera sabemos cómo tenemos cable. Entonces, como que bueno, no válido para Latinoamérica.
Y ahora está el SVOD, que es el Streaming Video On Demand. Que eso ya es lo que se llama el streaming, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, cuando una película, por ejemplo, ponte Spider-Man, la última de Spider-Man, es vendida a diferentes plataformas de streaming, que la tiene HBO, que la puede tener el otro Disney, que la puede tener Paramount, así. Y dado que, por ejemplo, Sony, que no tiene una plataforma de streaming propia, él la puede vender a donde sea.
Claro.
En cambio, por ejemplo, una película como Top Gun, que es de Paramount,
solamente va para Paramount.
Solamente va para Paramount. Ahora, uno dirá, si Top Gun, que es de Paramount, y va para Paramount Plus, ¿no le cobran nada? No, porque sí se cobra un adicional, sí se cobra, depende de cómo hizo en taquilla y depende de bastantes factores, se cobra un adicional, y ese adicional que se cobra para comprar esa película para que vaya a tu parrilla de contenido en tu plataforma.
Es como un alquiler, básicamente.
Claro, es como un alquiler, exacto. Esa plata también va a los productores. Por ejemplo, hay un productor de Avatar 2 que está demandando a Disney porque no le han pagado lo que le corresponde. Una vez más, Disney en problemas, ¿no? Bueno, o sea, es bastante complejo porque aparte está lo que hace en marketing, lo que hace en juguetes, en merchandising. En merchandising,
claro. Como yo te dije con el tema de Barbie, de que yo siento que Barbie, más que vender muñecas esta vez con esta película, creo que lo que más van a vender son merchandising.
Claro, merchandising.
Mariquerita, o sea, polos, gorras, poleras, no sé qué, cualquier cantidad de cosas, claro. Más que muñecas.
Por ejemplo, Disney siempre hace eso con todas sus películas animadas, salen sus mochilas, sus juguetes, sus peluches, sus zapatillas, toda la verga siempre hace eso Disney, y por eso siempre hace que sean bien rentables sus películas y que atraigan un público juvenil, tanto como juvenil como
adulto,
¿no? O sea, es bastante complejo y que no siempre se resume a presupuesto contra taquilla. Por ejemplo, si una película supera en recaudación por 100 millones de dólares al presupuesto, no es considerada simplemente un fracaso, porque puede seguir sumando a través del streaming, sí, puede seguir sumando a través de, por ejemplo,
del mismo películas en alquiler, porque justamente alquiler, si funciona Google Play, que es justamente la aplicación de Google, donde tú puedes alquilar películas.
Claro, claro.
Recuerdo que yo vi películas bastante interesantes en pandemia. Que obviamente yo era como que, ay, mira, aquí está, voy a ver si en Cuevana también. Y la veía justamente en Cuevana.
Por ejemplo, la última película de Flash, la estrenaron ahora en streaming, que es una de las más vistas en HBO. Entonces eso está haciendo que recupere un poco más de lo que hizo. Esa sí fue un fracaso. Sí. Por ejemplo, Blue Beetle, que nadie fue a verla, que también está siendo bastante vapuleada en ¿cómo se llama? En lo que se refiere a taquilla. Ya anunciaron rápidamente que se va a estrenar el 19 de septiembre
en HBO. Y realmente
y
es
porque,
muy rápido.
Vamos a perder tanta plata que hay que ganar, hay que recuperarlo en streaming de una vez. Entonces es bastante complejo, pero acá vamos a hacerle. Vamos simplemente. Y estos son estudios que duran bastantes meses, ¿no? Para sacar cómo fue la producción de una película y todo lo que costó. Así que vamos a ver nosotros simplemente la ociosidad de hacer presupuesto contra taquilla.
Pero bueno, primero vamos a lanzarnos las de este verano.
Las de este verano, estimado Jefferson. Las 10 películas más taquilleras del verano, que comprende desde el 5 de mayo hasta el 4 de septiembre, estimado Jefferson. Tú las tienes ahí,
sí,
por favor,
sí.
Habla porque yo no puedo.
Yo las tengo acá. Justamente la película Barbie, como número uno, tenemos un presupuesto de 145 millones de dólares. Pero esta vez, mira acá, con una recaudación solamente en Estados Unidos con 613 millones, o sea, 613.954.397 millones de dólares.
La
convirtió en la más taquillera, porque justamente en recaudación mundial tiene un billón.
Llegó al billón,
1.402. 857.397 millones, weón, que realmente es un platero, weón. Esa gente sí, obviamente, recuperó el presupuesto, les pagó a los de marketing y se compraron un heladito.
Y aparte Margot Robbie tiene, como ella era productora, dice que ganó como 50 millones.
Algo más así, todavía, ¿no? Aparte, claro. Es que, marico, realmente ser productor sí da plata.
Sí, mano, da plata, mano. Ese es el negocio. Tú sí, acá sí. queriendo ser
director de fotografía, qué bolas.
Cuando tienes que ir así, vamos a hacer películas.
Exacto. Bueno, tenemos también justamente en esta misma línea, como número 2, tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse, que tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares con una recaudación solamente en Estados Unidos de 381.210.457 dólares, brother. Que obviamente la distribuidora fue hecha por Sony Pictures, la de Barbie fue por Warner Brothers. Y bueno, tuvo una recaudación mundial de 689 millones. O sea, lo recuperó, estuvo bien, pero no le llega a Barbie.
O sea, tú dices un ganador del verano.
Sí, es un ganador del verano. Por ejemplo, aquí los primeros dos puestos sabemos ganadores que son ganadores del verano. A ver, como puesto número 3 tenemos a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que realmente fuimos a verla al cine y yo lloré mucho y me gustó mucho
esa película. Y está en Disney Plus, por ejemplo.
Ya está en Disney Plus. Ya está en tu plataforma pirata de confianza también en HD. Puedes ir a ver. Yo realmente la vi el otro día.
En Disney Plus, obviamente, Jeff.
Sí, claro. Y es que, bueno, justamente Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares. Con una recaudación, bueno, distribuida obviamente por Walt Disney Studios y Motion Pictures, tuvo, bueno, el presupuesto de 250 millones, con una recaudación de 358 millones, bueno, o sea, casi 360 millones, con una recaudación solamente en Estados Unidos, pero con una recaudación mundial de, ¿dónde estoy? Aquí estoy, de 845 millones, bueno, o sea, esto obviamente, si estamos contando el ranking por recaudación en Estados Unidos, no por recaudación mundial. Si hubiera sido por recaudación mundial, obviamente Guardianes de la Galaxia hubiera hecho muchísimo más que justamente Spider-Man Across the Spider-Verse. Uh-huh. A ver, la siguiente película que tenemos, Jesus, la siguiente película que tenemos como número 4, tenemos a nuestro querísimo amigo Oppenheimer. Oppenheimer, que tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares también, un presupuesto de 100 millones de dólares, con una distribuidora de Universal Pictures, que tuvo una recaudación en Estados Unidos de 311 millones de dólares. Obviamente, estamos hablando esto como si fueran soles, o sea, como si fueran
son millones
soles,
de dólares, son
millones, weón, o sea,
literalmente esos agarran el billete de 100 para encender su habano.
Exacto. Aquí es donde yo digo, con toda esa plata acabamos con el hambre mundial. Sí. Hacemos algo con el calentamiento global, pero bueno, no todo se puede. Pero justamente, bueno, esta película también tuvo una recaudación en nivel mundial de 865 millones, weón. O sea, realmente, la gente a nivel mundial fue a verla. Y les gustó, por lo visto, Oppenheimer.
Y sí, y es una de las películas, ¿cómo se llama? Para mayores de 18 años, más taquilleras de la historia, tío. Después de Joker. Tío, ¿tú crees que Oppenheimer hubiese hecho tanta plata si no se estrenaba con Barbie? Si no existía el fenómeno Barbenheimer, ¿tú crees que hubiese hecho tanto?
No creo. Siento que realmente sí, Oppenheimer se agarró el marketing de Barbie y también le fue muy bien.
¿Y verdad. Barbie, tú crees que se hubiese le hubiese ido igual de bien si existía el Barbenheimer?
A Barbie sí le hubiera ido igual de bien.
¿Igual de bien? Pero Oppenheimer... No,
un poco menos, pero sí le hubiera ido
sí,
muy
yo también
bien.
Creo que es eso, porque hay mucha gente que no tenía ninguna intención en ver Oppenheimer, ajá, pero por Barbenheimer la vio, y lo mismo pasó con Barbie, ¿no? Sí, ajá. Yo creo que es eso, sí. También.
Bueno, en el puesto número 5, para sorpresa ya de todos, tenemos a La Sirenita.
No puede ser, Jeff, tenemos si todo el mundo decía que nadie quería una sirenita negra.
Exactamente, pero esta vez sí, ya vamos más en declive, brother. Ya vamos más en declive porque esta película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, pero con una recaudación en taquilla en Estados Unidos de 298 millones. O sea, de vaina, recuperó justamente su presupuesto. Obviamente creo que no le alcanzó para el marketing en Estados Unidos. Claro, porque no estamos contando marketing. Exacto, estamos contando marketing. Pero sí tuvo una recaudación mundial de 569 millones de dólares. O sea, hizo justamente el doble en recaudación mundial que del presupuesto, que igualmente está bajo. Ya aquí comenzamos justamente en declive. Por eso la película número 5. Ya empezamos justamente a preocuparnos también, brother. La siguiente película que tenemos, Sound of Freedom.
La película favorita, nuestra película favorita del verano, que la que salió el año la semana pasada.
Exacto. Es justamente la que hablamos la semana pasada, que bueno, no tengo ahorita el presupuesto, cuánto costó o cuánto está costando, porque recordemos aquí que está. Aún se encuentra en varios cines de al menos de Latinoamérica, se encuentra en varios cines también. ¿De cuánto fue el presupuesto?
Tuvo un presupuesto de 14,500,000 dólares.
Marico, 14 millones es nada. Nada. Para una película. ¿Y cuánto ahora hizo? Esta película tiene una recaudación, ya te digo, tiene una recaudación de 182 millones de dólares. En Estados Unidos solamente. Aún no hemos contado la recaudación en taquilla mundial porque obviamente aún se está estrenando en muchísimos cines a nivel mundial. Pero imagínate, ya hay de 14 millones a 182, va más que
chulo. ¿Ya te compras cuántas arepas con eso?
No, demasiada harina pan se compra con eso. A ver, en el puesto número 7, creo que, bueno, esta estuvo... Esto fue un éxito poniéndolo en contexto. O sea, obviamente no en números muy altos. O sea, en ganancia fue un éxito. Sí, claro. Pero a nivel de competencia aún sigue siendo bajo. Porque recuerda que tenemos a La Sirenita arriba con 298 millones.
Le sacó bastante. Exacto. Son 100 millones que le ha sacado y no creo que le alcance.
Exacto. Pero es que igual, o sea, hay que poner en contexto el tema de que esto costó es 14, claro. Y esta costó 200, 150. Entonces, ahí está. Ahí es donde vemos la rentabilidad. Pero bueno, esta vez tenemos a Indiana Jones en el puesto número 7, Indiana Jones y el Dial del Destino, que justamente, bueno, la vimos, no la hemos comentado, pero vamos, esperemos comentarla muy pronto. Que justamente Indiana Jones y el Dial del Destino, ¿dónde está? Ah, bueno, acá está. Tuvo un presupuesto de 300 millones de dólares. Todos esos 300, de 300 millones de dólares... 299 millones de dólares lo usaron para rejuvenecer a Harrison Ford.
Y solo la cara, porque exacto, la voz sigue solo siendo de viejo.
Sí, vamos a pelearnos. Y aparte de viejo que fuma cigarro, pero el malo.
Sí, de Malboro. Sí,
Malboro rojo.
Sí.
Bueno, esta película ya obviamente se fue a la mierda. Se fue durísimo a la mierda. Porque justamente una recaudación de 300, o sea, un presupuesto de 300 millones de dólares con una recaudación en Estados Unidos solamente de 174 millones de dólares. O sea, no
hizo la mitad para el té.
Hizo la mitad solamente. La taquilla, o sea, con la taquilla a nivel mundial fue donde medio recuperó y sin embargo aún está a la baja porque tuvo una recaudación a nivel mundial de 382 millones de dólares, que todavía sigue siendo muy bajo. O sea, en este caso sí...
Ya es fracaso.
Es fracaso, es netamente fracaso. Lo que fue el sonido de libertad ya le ha dado tremendo palo justamente a esta película.
Es que, bueno, es que a ver, 300 millones, ¿qué haces? ¿Qué haces con 300 millones?
No sé, bueno, no
sé. Si tú
sé.
Es pantalla verde también.
Sí. Bueno, tenemos como número 8, Misión Imposible.
Esa sí está buena, Sentencia Mortal
parte 1. Sentencia Mortal parte 1. Porque, a ver, esta película tuvo... ¿Dónde estoy?
10.
Ah, aquí estoy. Ajá, Sentencia Mortal, aquí está. Tuvo un presupuesto de 290 millones de dólares. Tuvo 10 millones de dólares menos que Indiana Jones. Y justamente tuvo una recaudación en Estados Unidos de 170 millones de dólares. Obviamente, esto es otro fracaso. También. Hay que decirlo, esto es otro fracaso. Que sí le dio durísimo a Paramount. Pero bueno, hay que recuperarse porque tuvo una recaudación en taquilla mundial de 560 millones de dólares. Obviamente, aquí recuperaron. Aquí lograron medianamente recuperar. Hay que ver el marketing, cuánto es y cuánto cobró acá, Tom Cruise.
Acá la culpable de que hayan perdido tanta plata
Sound es Sound of Freedom. Sí, Sound of Freedom.
Si no hubiese salido junto con estas dos, hubiesen hecho más. Pero sí, Sound of Freedom se llevó toda la taquilla.
Ajá. Aquí tenemos en el puesto número 9 a Transformers. ¿Cómo se transforma el reino de las bestias?
El despertar
de, el las, despertar bestias. De las bestias, la vaina, sí. El Transformers, el despertar de las bestias, tuvo un presupuesto de 195 millones de dólares, que casi 194 se fueron a pagarle al Perú por dejarles grabar acá.
A Dina.
Exacto, a Dina. Que bueno, también fue un fracaso justamente, a Paramount le está costando muchísimo, porque tuvo una recaudación en Estados Unidos de 157 millones de dólares, obviamente el presupuesto fue 195, acaban en pérdida, pero tuvo un realce en la taquilla mundial de 438 millones de dólares, obviamente todo esto gracias al Perú.
Gracias, porque realmente,
o sea, si en Fiestas Patrias la reestrenaron con una escena más larga de Cusco, supongo las de Cusco y todo eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. No sabía. En Perú se estrenó una escena un poco más larga de, supongo que cuando están acá en Perú, entonces, y se estrenó para Fiestas Patrias.
Ah, chucha, qué chévere.
Ajá. Por eso, bueno, lograron recuperar.
Gracias al Perú, Paramount, mira lo que tienes acá.
Exacto, lograron recuperar. Y en el puesto número 10.
La última,
justamente tenemos a la película Elementos. ¿Qué fue buena peli? La verdad, ya la vimos, ya la recomendamos acá justamente, ya hablamos sobre esa película acá en el podcast, así que pueden ir a verla, pueden ir a ver qué hablamos sobre Elementos, que es una película sobre migración, que a mí, bueno, sí me tocó fibras bastante, bastante sensibles. Qué bueno, esta película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares.
Carita, fue bastante cara.
Pero es que aquí sí todo se fue en la animación, porque lo más difícil de hacer, o en diseño o en animado, son los elementos. Sí. Y esta vez dijeron, ¿qué es lo más difícil de hacer? Elementos, vamos a hacer una película de esa vaina.
No importa, y gastar todo su dinero ahí.
Y gastar todo su dinero. Y obviamente se ve afectado porque tuvo una recaudación en Estados Unidos de 153 millones de dólares. Obviamente le faltaron 47 millones de dólares para poder llegar al menos al presupuesto. Pero lo bueno fue que, bueno, la taquilla mundial fue que los llegó a subir, porque tuvo una recaudación a nivel mundial, contando Estados Unidos y todo, de 480 millones de dólares.
Eso, aunque sea, ya le duplicó lo que ganó.
Exacto.
Y decían que cuando salió era el peor fracaso de Pixar. Exacto. Que no, nadie la fue a ver, pero poco a poco fue viendo más gente. Exacto.
La que la salvó fue la taquilla a nivel mundial. Solamente a nivel mundial fue de 326 millones. O sea, en total, entre Estados Unidos y la taquilla mundial, fueron 480 millones de dólares.
Y raro, Jeff, porque no es mala la película.
No.
Varias de esas películas no son malas.
No.
Son películas muy bonitas. No son malas, pero ¿por qué crees que haya pasado esto? De que haya bastantes más fracasos que ganancias.
A ver, esto aquí, ni siquiera jugar al abogado del diablo, sino que esta vez sí fue porque se lanzaron muchas películas en muy corto tiempo, donde esperaron justamente un tiempo muy específico para lanzarlas, donde nos lo hubieran lanzado esporádicamente a nivel del año, hubiera sido muchísimo mejor, y creo que les hubiera ido muchísimo mejor en taquilla. Por ejemplo, Misión Imposible siento que le hubiera ido muchísimo mejor si hubieran esperado o antes o después del verano, al menos, porque había mucho blockbuster.
Sí.
Indiana Jones también, porque la película no es mala, o sea, la película está divertida. Mejor que La Calavera de Cristal, por millones de años luz, es muchísimo mejor. Sí. Así que entonces sí siento que les fue mal, les ha ido mal a toda esta clase de películas, es por eso, porque se abalanzaron a lanzar estas películas en un tiempo donde no debían, porque había mucha competencia justamente.
Sí.
Y la gente, recuerden que no tiene el mismo sustento económico para poder costearse una entrada al cine, muchacho. Por eso cada vez existen más plataformas piratas de confianza. Por eso es que esta vez vamos a hacerle publicidad a nuestros amigos de FlixWave.
Esta vez, ¿qué tal esta publicidad?
Buena con la publicidad.
Buenísimo. Yo tengo la teoría de que lo lanzaron todo en el verano, porque como dije al principio, yo siento que sabían que no iban a llegar a un acuerdo con los escritores, que se venía la huelga, y dice, bueno, hay que lanzar todo para meterlos a nuestros actores a hacer las ruedas de prensa,
claro,
marketing, y con ese marketing ganamos nuestra plata, y así lanzamos. O sea, si lanzaban Indiana Jones en octubre o ahora en septiembre sin Harrison Ford que la promocione, nadie le iba a ver,
sí.
Entonces yo creo que apresuraron eso. Y otra de las cosas es que también los costos de producción de las películas, Jeff, porque solo hemos hablado del presupuesto de la producción, pero no del marketing, y esas películas son demasiado caras. Mira, Barbie tuvo un presupuesto de 145 millones,
contándole como 100 millones de dólares más solamente en marketing.
Ajá. Y hizo bien, pero por ejemplo Rápidos y Furiosos 10 tiene un presupuesto de 340 millones de dólares, casi el triple. Es demasiado lo que ha impuesto.
Sí.
Entonces, como que Obviamente, si tú pones mucha plata, tiene que ser el mega hit. O sea, no es creo más, que ni las de Avengers cuesten tanto.
Y da risa, no, obviamente Avengers sí cuesta un culo, man. Pero sí me da risa porque el presupuesto fue de 340 millones de dólares y la recaudación en Estados Unidos fue de 145. A esta gente la levantó fue la recaudación mundial.
Los latinos.
Realmente sí, a esta gente lo que hizo fue, lo levantó fue la recaudación mundial.
Claro.
Bueno, Jesús, vamos ahorita con las plataformas. ¿Cuáles son las plataformas que justamente pudieron ganar más dinero este año?
O sea,
lo que va de año.
Bueno, lo que va del año, gracias al verano.
Al paro.
Las plataformas que más han, los distribuidoras que más han ganado por ahora, son, en el primer lugar está Disney con un 24.32% de ganancias. Esto gracias a, ¿qué tiene?
Elementos, Guardianes de la Galaxia. Creo que por la cantidad de películas que obviamente también se lanzaron, porque si fueron demasiadas, por ejemplo,
La Sirenita,
Guardianes de la Galaxia, La Sirenita,
Ant-Man,
¿verdad? Que ni siquiera la estamos contando, justamente en lo que va de año.
Claro.
Universal,
sí, por ejemplo.
Me digo demasiadas.
Universal está en segundo puesto con 22.62%. Y Universal tiene Super Mario,
que iba al billón. Oppenheimer. Tenemos Rápidos y Furiosos. ¿Qué otras?
No, esas. Pero con esas tres suficiente.
Sí, con esas tres.
Con esas tres, el segundo puesto.
Está
bien,
muy, muy bien.
Buen verano para Universal. Uh-huh. En tercer puesto tenemos a Warner Bros. Con el 15.28%. Que eso es todo de Barbie.
Sí,
y estoy seguro
sí,
que eso es todo de Barbie.
Básicamente, porque bueno, Barbie.
Porque Flash fracasó, Shazam fracasó, Blue Beetle fracasó.
Sí, mira, básicamente es casi todo Barbie. Warner Bros. Solamente tiene en nuestras estadísticas. Sí, solo Barbie.
Y Flash solo está Barbie. Ahí, pero es abajísimo.
Que ni se nota, weón. Ni se nota.
Claro. En cuarto puesto tenemos a Paramount con el 10.43%. Que eso es Las Tortugas Ninja, Misión Imposible, Indiana Jones, que también comparte.
Que sí, un buen año, la verdad. Sí, un buen año para Paramount.
Después está Sony con el 11.99%.
Que
con
todo eso casi que Spider-Man. Lo ha hecho Spider-Man. Sí,
Spider-Man.
Todo lo hizo Spider-Man.
Después tenemos ya más abajo a Lionsgate con el 5.2, Amazon con el 3.49 y a otras con el 6.66, el número del diablo.
Ajá, ahí está todas las plataformas que tú conoces como Netflix, como el resto.
Bueno, Netflix no, porque Netflix...
Sí, no, porque no es para cine, claro. No es para salas de cine, sí, específicamente, sí.
Pero bueno, Jeff, vamos a la pausa comercial.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. No más, no menos.
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo, empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos me alcanzó para comprar mi avión. Gracias Pseudocinéfilos.
Audible Crowd. Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bienvenidos amigos de vuelta a Cebos Cinéfilos. Ahora vamos a hablar de la taquilla. Bueno, ya analizamos más o menos lo que pasó y por qué fracasaron las películas de verano. Pero vamos a ver qué tal le fue en el año, cómo vamos en el año
al
en taquilla.
Al año,
por ejemplo, solo en Estados Unidos tenemos al primer solo películas estrenadas en Hollywood, mejor dicho. Primer puesto tenemos a Barbie con el billón de dólares ya ganado, o sea,
ya listo
en su cartera, está en el bolsillo de Dave Zaslav, por eso dice a la mierda la huelga, yo tengo un billón de dólares en el bolsillo.
No nos interesa.
En segundo puesto está Super Mario Movie Bros, la película. Ajá. Que también hizo el billón de dólares en taquilla.
Que por 100 millones de dólares casi alcanza a... ¿No? Por menos, ¿no? Por 40 millones de dólares.
Ajá, exactamente. Barbie todavía sigue en cartelera.
Claro.
y ya se está olvidando un poco más de Super Mario, ¿no? En tercer puesto, una sorpresa, Jeff, está Oppenheimer.
Oppenheimer.
Es la primera vez desde hace mucho tiempo que los tres primeros puestos no es una película de Marvel de superhéroes.
Sí.
Entonces es interesante que,
es bastante que chévere, renació el cine, Jeff. Pero dentro del puesto número 5 sí está una, que el 4 tenemos a Guardianes de la Galaxia volumen 3, que sí se la merece. La verdad sí, sí, sí se la merece, es muy buena peli. Ahí está el final de la saga de nuestro queridísimo amigo
James Gunn.
James Gunn, exacto, Jaime Pistolas.
En quinto puesto está Rápidos y Furiosos 10 con 704 millones de dólares. Y eso sí me sagrada. ¿Por qué la gente fue a ver esta película?
Bueno, a ver, porque a la gente esta le gusta la familia.
Me lastima que esta película esté por encima de Misión Imposible,
¿eh? Bueno, aquí tenemos en el puesto número 6 a Spider-Man The Cross de Spider-Verse, que bueno, ya hablamos justamente de su presupuesto y cuánto recaudó.
En séptimo puesto está La Sirenita con 569 millones de dólares mundialmente.
En el puesto número 8, en el puesto número 8 tenemos a Misión Imposible, que bueno, también ya hablamos justamente de que sí, o sea, tuvieron percance justamente para poder recaudar todo lo que se gastaron justamente en esta película.
En el puesto 9 está Elemental y en el puesto 10 está Ant-Man.
Que este sí me parece rara. Este sí me parece Ant-Man. Que Ant-Man esté en el, sí, que Ant-Man esté
en
el top 10.
¿Cuál crees que podría estar ahí? ¿O cuál tú pondrías si pudieras escoger una?
John Wick.
¿John Wick?
Sí, yo en el top 10 hubiera puesto John Wick.
John Wick está en el puesto 12.
Sí.
Mira, por ejemplo, Flash está en el puesto 16.
Que me parece rarísimo también.
O sea, tan mal le fue a Flash que está en el puesto 16.
¿Qué más? Me gustó más Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones fue una buena peli.
Ah, ¿sí?
Sí, sí fue una buena peli.
Mira, Blue Beetle está en el puesto 25, y o sea, no la fue a ver ni Dios. Indiana Jones en el puesto 14, y así bastantes películas. Bastantes fracasos, como dijimos.
Sí, sí, sí.
Y ahora en la taquilla de películas a nivel mundial, Jeff, tú tienes la data. A ti te han enviado el mensaje.
¿Cuál?
Esta, todos los días.
Ah, esta. Ah, bueno, la de nivel mundial. Acá, bueno, la tenemos. La primera, Barbie, obviamente. La segunda, Super Mario Bros. La tercera, Oppenheimer. Casi la misma a nivel Hollywood. Sí, sí. La cuarta, Guardianes de la Galaxia. La número 5, tenemos a Rápido y Furiosos 10. Tenemos la sexta, Spider-Man. Tenemos el número 7. ¿Cuál es esa? Full River Red.
Es una película china.
Claro, creo que es una película china. Full River Red. Que bueno, no la hemos visto. Sí, estaría interesante poder verla. Podemos hablar de esta. También tenemos en el puesto número 8 otra película que también china, La Tierra Errante, justamente.
La Tierra Errante 2.
La Tierra Errante 2. Tenemos en el puesto número 9 a La Sirenita y en el puesto número 10 a Misión Imposible, bro.
Mira, y acá se cuelan dos películas chinas.
Se cuelan dos películas chinas de
que
la
solo se
han estrenado
en China, ¿eh?
Exacto.
Que solo se han estrenado en China.
De la taquilla mundial, que obviamente no tenemos un presupuesto específico. Pero sí tenemos una taquilla de recaudación mundial desde 673 millones de dólares y 604 millones de dólares, que sí fueron un culo de plata, weón. O sea, recaudó muchísimo más a nivel mundial que el mismísimo Misión Imposible, que el mismísimo Ant-Man, que el mismísimo
Indiana Jones, que el mismísimo John Wick. Pues. Por eso hay muchos estudios en Hollywood que quieren estrenar en China y sus películas en muy bien vistas en China. Ajá. Y por eso en películas por como Mulan que querían estrenarla y, uh-huh, y jalar toda la taquilla china, man. Por ejemplo, Oppenheimer, que se estrenó en China, fue un hitazo también en China.
Sí, bueno, no en Japón.
En Japón no fue. Pero bueno, interesante todo esto de la taquilla, y es importante saberlo. O sea, ustedes dirán, pero a mí qué me importa. Yo creo que es importante, Jeff.
Saberlo. ¿A dónde va destinado también el dinero que va y tú pagas justamente cuando vas a entrar al cine? Bueno, se va un porcentaje, obviamente, a pagar las instalaciones del cine, porque básicamente los cines funcionan como un alquiler, como los blockbusters de antes, como cuando tú ibas y alquilabas un DVD pirata.
Sí.
Como funciona tal cual como cuando tú ibas y alquilabas un DVD pirata.
Exactamente.
De que ellos justamente te están alquilando la película, no es que tú te la puedes llevar a tu casa, por eso te prestan un servicio de las instalaciones y que tú puedas estar cómodo, que puedas comer lo que tú quieras comer allí mismo y toda esa vaina. Así que bueno, realmente la experiencia ahí del cine aún sigue siendo factible.
Hermosa.
Sí, aún sigue siendo factible, sí, aún sigue siendo, a nivel de presupuestos, aún creo que se puede mantener todavía vigente por algunos años más. Esperemos que el cine no muera, la ida al cine no muera, porque ya lo dijimos en un episodio cuando la primera vez que fuimos al cine después de la pandemia.
Bueno,
Y ya nada, así lo damos entonces. Aquí ponemos unos monitos bailando porque se apagó la cámara.
Bueno, para no alargarlo mucho porque no tenemos cámara.
Exacto.
Eso es todo por el episodio del día de hoy.
Sí, sí. Estuvo divertido. Realmente estuvo bastante largo también, weón. Sí, sí.
¿Cuánto?
Sí, nos lanzamos sus 50 minutos. Ah, sí, tenemos 50 minutos. Está bien, está bien.
Eso ha sido todo. Jeff, ¿tienes alguna recomendación de decirnos?
Coño. No sé, del cine venezolano. Puedo recomendar el documental de Érase una vez en Venezuela. Once Upon a Time in Venezuela. Y puedo recomendar un documental, de hecho, para de un presidente, de Carlos Andrés Pérez. Se llama Cap.
Ese era tu tío, creo.
Ajá. Ajá, del tío abuelo Carlos Andrés, por eso mis orejas. Así que, ajá, como no nos están viendo ahorita, vayan a ver y ven, noten mis orejas, que son bastante grandes porque es del huevón ese político.
Bueno, yo voy a recomendar, ayer vi Argo por la noche. Buena peli, recordando justo el intervencionismo yanqui en Chile. Esa es la película que también narra un poco por encima, si por lo pasa por encima, el intervencionismo que tuvo los yanquis en Irán y cómo dejaron ese país hecho mierda. Pero está interesante, está bien escrito, bien hecha.
Hablando de eso, Black Hawk Down, véanse. Háganse un favor, véanse Black Hawk Down.
Los yankees siempre son los buenos.
Exacto.
Sí, qué buena peli.
Ellos están metidos en un país que no es el de ellos, pero ellos resultan ser los buenos.
Ajá.
Que, o sea, están salvando al país de su propio país.
Están dando democracia. ¡America! ¡Fuck yeah!
Intervención humanitaria les llaman.
Sí. Les llegan ayuda en forma de balas.
Y por favor, señor Joe Biden, que sabemos que tú escuchas esto porque nos ayudaste justamente a grabar nuestro comercial. Coño, mano, bájale dos. De verdad, ya. Por favor, siéntese. Sí, así que así la Biden. Cada vez que uno ve a Biden, tiene que decirle.
Es que si se sienta, señor, se duerme.
No, pero es que, pero marico, yo lo prefiero dormido que diciendo estupidez, porque ahorita no viste lo que estaba hablando en Vietnam, que hasta su misma bicha de telecomunicación y todo le cortó la.
No, ¿qué dijo?
No, o sea, estaba hablando así, pero empezó como a disvariar y vaina, y la misma telecomunicación, o su propio medio, su propia vaina, le puso como una musiquita y le cortó la vaina del audio y todo, y le dijeron, como que por favor, ya, sí, venga, presidente.
Ya que hice.
Ajá, algo así.
¿Sí?
¿Qué dijo? Obviamente está hablando en Vietnam, pues.
¿Qué loquito estará más loco, AMLO o Biden?
Creo que Biden. Sí, Biden creo que está más senil.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. AMLO está más loco, pero Biden está más senil.
A él me está loco, pero consciente.
Exacto, por eso, está loco porque está loco. Ajá. No es que está loco porque está viejo, no, está loco porque está loco. Pero Biden sí está loco porque está viejo.
Sí.
Ajá.
¿Qué está diciendo de Vietnam? Ay, yo me acuerdo cuando estuve
en Vietnam.
En Vietnam.
Y que yo aquí iba a tener dos hijos.
Qué buenas prostitutas habían allá.
Fácilmente, fácilmente. Y bueno, Jesus, eso ha sido todo el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio hasta donde pudieron y a toda la gente que nos escucha hasta este momento. Muchas gracias. Recuerden rankearnos en Spotify con 5 estrellas. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube porque nos hacen un gran, gran, gran favor. Si quieren alguna película que recomendemos o que hablemos o que veamos, justamente pueden dejarlo en
los comentarios.
En los comentarios. Justamente, mira, acá voy a revisar porque justamente mi amiga Victoria Covadonga, que fue justamente con la que yo hacía un pseudo podcast llamado En la Ducha.
Y no se bañaban.
Exacto, no nos bañamos. Justamente me escribió el otro día, lo siento, Victoria, que no te respondí, pero mire, hagan el review de The Handmaid's Tale.
Ah, pero esa es una serie, no la tendríamos que ver.
Que tendríamos que verla. Pero no te prometemos nada, Victoria, así que no lo vamos a hacer, lo más seguro.
Sí.
Pero muchísimas gracias igual por recomendarnos cosas. Ya saben que nos pueden recomendar cosas a @pseudo-cinéfilos. Y nada, Jesús, todo el día de hoy.
Muchas gracias.
Chao.